Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Claro que seguimos educando y claro que seguimos educando porque aquí está Barbie, aquí está Bárbara Burgos, que es nuestra maestra. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, todo bien. ¿Usted?
Claro, porque no es lo mismo cómo le va a que cómo dice que le va. Porque usted le puede ir de una manera, pero dice que le va de otra.
Y sí, a veces pasa eso.
Igual estaría mintiendo ahí, ¿no?
Claro.
Está...
¿Qué me preguntó al final? ¿Cómo dice o cómo le va?
Las dos cosas, cómo le va y cómo dice que le va.
Bien, bien, todo bien, todo bien.
Arrancamos una nueva edición de Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar, fundamental que tengan ese dato a mano porque es el portal a donde pueden encontrar material complementario de todo lo que hacemos acá, lo que hacemos en este grado, en estos dos grados, en segundo y tercer grado del ciclo básico, ciclo iniciales, ¿no? El nombre técnico, sí.
Primaria.
Sí, ya sé, primaria, pero tiene un nombre, desde primero a tercero.
Ah, primer ciclo.
Primer ciclo.
Sí, primero, segundo y tercero,
es el primer ciclo. Eso quise decir. Y bueno, después vienen los otros grados y cursos, pero todo en ese cuadernillo lo pueden encontrar en www.seguimoseducando.gov.ar. Los mensajes nos lo mandan al 11-25-12-0896.
Exactamente.
11-25-12-0896. Tengo uno, Andrés de Chascomús, dice, me encantan los cuentos, chicos, besos, con muchas O. No sabemos si son para usted, si son para mí, si son para Jorge Aguayo, si son para Caro, si son para Jorge. No
y si son los cuentos que lee usted o leo yo.
Claro, es verdad, porque últimamente me están haciendo leer algún
claro.
que otro cuento.
No aclararon.
Me gustó la idea de leer cuentos.
Sí.
Me retrotrae a otras épocas.
Es lindo.
AM870, Radio Nacional y las 49 emisoras que están a lo largo de todo el país representando a Radio Nacional y una red que forman en total 180 radios. Habiendo dicho todo esto, le propongo que nos metamos en Ciencias Sociales.
Primaria. Ciencias Sociales.
Vamos a hablar de la Semana de Mayo.
Sí, seguimos, porque ayer arrancamos con
arrancamos y demás, y es una semana que está muy, muy, muy vinculada.
Hay mucha información sobre este hecho histórico.
Queremos saber cómo era la vida de las mujeres en 1810. ¿Cómo era la vida de las mujeres hace tantísimos años? Vamos a repasar, ¿sí?, la historia de tres mujeres.
Sí.
Tres mujeres que formaban parte de la sociedad argentina en aquella época y, si se quiere, distintos estratos sociales.
Exacto. Primero vamos a proponerles a los chicos y a las chicas de segundo grado que piensen un poquito y que se imaginen cómo serían estas mujeres de hace 200 años atrás. Que si hay similitudes o no con las de ahora, a partir de esta lectura que vamos a hacer. Como dijo usted, de tres mujeres de distintas clases sociales.
¿Sí? Vale, arranco con Carmen, ¿le parece?
Bueno.
No voy a decir de qué clase social o a qué sector de la sociedad pertenecía.
No, que lo imaginen o lo vayan deduciendo los chicos, las chicas.
Tenemos a Carmen, a Joaquina
y a Manuela.
Y a Manuela.
Exactamente.
Carmen nació en Buenos Aires en 1792. Era hija de padres españoles. Su casa era muy grande y con muchas habitaciones cerca del Cabildo. Su mamá era una mujer dura, tanto que casi nunca jugaba con ella, solo le indicaba cómo debía comportarse. Cuando Carmen cumplió 6 años, empezó a asistir a una escuela donde aprendió a leer, a escribir y a calcular. Pero cuando cumplió 12 años, sus padres decidieron que ya no iría más. Desde aquel día, una maestra iba a su casa todas las tardes para enseñarle a coser y a tocar el piano. ¿Sí? Es como si usted hubiese ido a enseñarle...
Como clases particulares.
Clases particulares a la casa de Carmen. Carmen participaba de unas reuniones sociales que organizaban en su casa donde asistían los jóvenes de las familias más ricas de la ciudad. Algunas veces Carmen tocaba música con el arpa y otras se sentaba junto a las demás chicas a la espera de que algún muchacho la invitara a bailar.
Las famosas tertulias.
Exactamente, tertulias, usted lo dijo. Cuando Carmen cumplió 16 años, su padre decidió que sería mejor para los negocios de la familia que ella se casara con un rico comerciante y así sucedió. En su nueva casa, junto a su marido, Carmen empezó a hacer cosas muy parecidas a las que recordaba que hacía su madre. Pasaba las tardes bordando o conversando con otras mujeres y daba órdenes a sus esclavas para que cocinaran, limpiaran y mantuvieran todo en orden. Bueno,
bien.
Quedó claro, ¿no?, lo de Carmen.
Sí, vamos a escuchar ahora la historia de Joaquina, otra mujer de 1810.
Sí.
Joaquina nació en Buenos Aires en el año 1795. Sus papás, que eran africanos, habían sido capturados en su tierra, obligados a viajar a América y finalmente fueron vendidos en una plaza pública de la ciudad de una familia a una familia adinerada. A los 9 años, la pequeña trabajaba junto a sus padres y hacía de dama de compañía de la hija de las dueñas de casa. Su tarea era la de peinar, servir, vestir, divertir y hasta soportar los golpes de su amita cuando estaba enojada. Cuando se hizo más grande, Joaquina comenzó a encargarse de realizar las tareas de la casa y servir a sus amos. Durante las comidas, a Joaquina no se le permitía compartir la mesa con ellos. Debía hacerlo en la cocina junto con las otras esclavas. Y la comida no era la misma que la que servía a sus amos. Además de trabajar en la casa, Joaquina era lavandera y el dinero que ganaba debía compartirlo con los dueños de casa. El resto lo guardaba con la ilusión de algún día comprar su libertad.
Hasta acá tenemos entonces dos clases de mujeres, ¿sí? Carmen y Joaquina.
Tenemos una más, Manuela.
Una más, sí. Vamos con Manuela. Manuela nació en Buenos Aires en 1790 y sus padres eran criollos. Cuando Manuela tenía 7 años, su mamá le enseñó a leer y escribir. Además, aprendió desde muy chica a montar a caballo y se transformó en una experta jinete. Manuela se divertía jugando a las escondidas, trepándose a los árboles para sacar frutas, jugaba al gallito ciego, a la rayuela, a la ronda y también saltaba la soga. A los 15 años, Manuela conoció a José, un hombre mayor que ella, y se casaron. Fueron felices hasta que José se enfermó gravemente y murió. Entonces ella se marchó a Mendoza y decidió formar parte de los ejércitos que luchaban por nuestra independencia. Sabía que para que la aceptaran en el ejército debía presentarse disfrazada de hombre, y fue lo que hizo. Combatió en varias batallas y se destacó por su habilidad de cabalgar y usar la espada. Como Manuela, fueron muchas las mujeres que lucharon por la independencia. Bueno, acá quedó muy claro, ¿no? Con estos relatos que hicimos.
Sí, tres mujeres, tres vidas totalmente distintas y tres historias totalmente distintas, porque son tres maneras de ver la vida y de contar la historia y de contar un momento de la historia por allá en 1810. Por ejemplo, las que como Manuela colaboraban con las luchas, yendo a la batalla, organizando reuniones donde recaudaban dineros o joyas para comprar armas y uniformes. Otras actuaban como espías, informando a los ejércitos patriotas los movimientos del enemigo, atendiendo a los heridos, reparando armas o cocinando para la tropa. Un ejemplo de esta personalidad puede ser Juana Azurduy, que fue una guerrera de la independencia, hizo todas estas cosas, hasta luchó estando embarazada esta mujer junto a su compañero.
Las mujeres de la clase alta, o como era Carmen, sí, que tenían dinero y no podían trabajar fuera de su hogar, se esperaba de ellas que tuvieran una vida tranquila, y uno de los pocos lugares públicos que podían visitar era la iglesia, pero siempre debían estar acompañadas. Tenían que charlar, bailar, tocar un instrumento musical. Ese era el mandato, ¿no?
Exacto.
Todo dentro de su casa y en las reuniones, pero nunca opinar sobre política u otros temas considerados solo para hombres. En esa época era muy común, era habitual, que el padre decidiera con quién se casaría su hija y generalmente siempre sería con algún hombre también adinerado.
Bien, y a diferencia de la actualidad, se casaban muy jóvenes. A los 15 años, 16 años, ya conseguían un esposo para ellas. Y también tenemos, lamentablemente, en esa época estaban las esclavas, que a su vez eran hijas de esclavos, ¿no es cierto? Llegados de África. Muchos de esos hombres y mujeres fueron traídos a la fuerza, o sea, contra su propia voluntad, ¿no?
Tengo preguntas para hacerle.
A ver.
¿Qué tuvo que hacer Manuela para poder pelear en la guerra?
Y bueno, se tuvo que disfrazar de hombre, obvio, por supuesto.
¿Cómo se divertía Manuela en su niñez? Manuela,
Manuela en el campo, ¿qué le gustaba? Andar a caballo, jugar ahí.
Treparse con a los árboles.
Claro, exacto, exactamente.
Era más rústica, ¿no?
Claro, bueno, era una vida de campo, ¿no? No era la misma vida que Carmen en la ciudad, en su casa, bien vestida, bien peinada, con criados, con esclavos, con mandatos.
¿Qué no tenían permitido hacer las mujeres de clase alta?
Bueno,
no podían hablar de política,
no podían dar opinión alguna, por supuesto.
Y si Joaquina, por ejemplo, quería casarse, le estoy tomando examen yo a usted, ¿qué tenía que hacer?
¿Joaquina?
Sí,
la esclava. Tenía que comprar su libertad primero. Y para eso trabajaba, por ejemplo, de lavandera en esa época, que iban a lavar la ropa al río.
Estamos en plena Semana de Mayo, entonces estamos haciendo un repaso histórico. Hoy le dedicamos el programa a hablar de las mujeres de la Revolución. No necesariamente mujeres que hayan sido íconos o estandartes, sino la mujer típica o las distintas clases de mujer
de la época
que había en la época. Vamos a saludar a una historiadora para hablar del rol de la mujer en la Revolución de Mayo, Gabriela Mitidieri, que ella es historiadora por la UBA y docente investigadora del CONICET, con especialización en historia social con perspectiva de género. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
Espero que bien en estos días raros.
Sí, estábamos repasando, Gabriela, un poco en líneas generales, ¿no? Y ahora contigo lo vamos a hacer seguramente con mayor especificidad. ¿Cuál era el rol de la mujer? O mejor dicho, ¿cuáles eran las características de las mujeres en aquella época?
Sí, estaba escuchando más o menos lo que comentaban. Y bueno, está bueno esto de pensar los distintos sectores sociales y cómo cuestiones de género, pero también de clase y también de raza.
Exactamente.
Delimitaban un poco las posibilidades de acción de las distintas mujeres, siempre sabiendo, ¿no? Daba en el caso de Juana Azurduy, pero también podemos pensar en otras mujeres conocidas como Mariquita Sánchez Thompson, por ejemplo.
Claro.
Que también eran mujeres que desafiaron esas limitaciones y trataron de participar de maneras que tal vez no estaban del todo pensadas para mujeres en ese momento, pero se abrieron paso, ¿no? Uh-huh. Pudieron.
Claro, los mandatos de época y los mandatos sociales también, como decías vos, y de raza, de clase social, de lo económico, desde muchos lugares se puede estudiar.
Sí. Sí, también pensar, bueno, a veces sirve ver, ¿no?, las distintas mujeres que a veces aparecen en los actos escolares, ¿no? Uh-huh. Digamos, para también darnos una idea de que por más que había muchas restricciones, las mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras, las mujeres que tenían que salir a la calle a vender comida, las mujeres que tenían que ir hasta el río a lavar la ropa,
claro,
tenían una posibilidad de moverse en el espacio público que tal vez era más limitada para mujeres de un sector social más acomodado, más rico, ¿no?
Uh-huh.
Como para también pensar así las distintas posibilidades que pueden aparecer como contradictorias, ¿no? Uh-huh. Eran más pobres, pero tenían más libertad de movimiento a veces.
Sí.
Ah, mirá. Mirá vos, que tenían más libertad de movimiento en aquella época. Y, a ver, para hacerse lugar tenían que trabajar muchísimo, ¿no? Era mucho más complejo que ahora, si bien, ¿no?, estamos permanentemente hablando hoy de todavía la desigualdad que existe.
Bueno, lo que había en ese momento y que de alguna manera también hay ahora eran actividades en las que por ahí las mujeres tenían más facilidades para ingresar, para hacerse un lugar. Uh-huh. El lavado de ropa, lo que yo estudio sobre todo, que son las costureras, las mujeres que hacían comida y vendían en el mercado, las mujeres que cuidaban niños, eran, digamos, distintas tareas en las que las mujeres podían encontrar una ocupación para ganarse la vida, con muchas dificultades, ¿no? Digamos, ganando poco dinero, pero por lo general las lavanderas, las costureras podían con eso que ganaban mantenerse.
Uh-huh.
Sobre todo pensar que el periodo que se abre con la Revolución de Mayo es de una cantidad de años de guerra dentro del territorio del que va a ser nuestro país, que hace que también muchas mujeres queden solas en sus casas.
Claro.
¿No? Algunas acompañarán a los ejércitos, pero otras también quedan al frente de sus hogares, y eso también les da una cierta libertad, entre comillas, para poder comerciar, para poder trabajar de otras formas, para poder ocupar espacios en la vida pública.
Uh-huh. Recién mencionamos a dos mujeres, a Juana Azurduy y a Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Dónde las ubicamos a cada una para que los chicos puedan tener idea en relación a sus roles y a su estrato social?
Bueno, las dos son mujeres que de alguna manera tenían una participación en la vida pública, porque eran personas de una posición social acomodada, digamos, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson, en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, también hija de una familia de comerciantes con cierto prestigio, y Juana Zurduy la ubicamos en lo que ahora sería el noroeste argentino, ¿no? Claro. En ese momento, en el Alto Perú, en la zona de Potosí, que había una gran mina de plata, había, digamos, todo un polo económico al que estaba ligado la familia de Juana Zurduy. Y bueno, y luego se casa con Padilla, con Manuel Padilla, que va a ser el hijo de un estanciero. Entonces son dos mujeres de una posición económica buena, vamos a decir, y que se involucran de distintas maneras con lo que va a ser la independencia de la patria.
Gabriela, te quiero hacer una pregunta más orientada por ahí a las colegas que escuchan este programa. ¿Qué significa presentar a los chicos y a las chicas en la escuela una historia con perspectiva de género?
Bueno, presentar, una historia con perspectiva de género en los distintos niveles educativos tiene que ver, por un lado, con recuperar las historias, las trayectorias de distintas mujeres en distintos periodos históricos, pero también poder pensar, qué tipo de masculinidades, qué tipo de roles de familia, qué formas de pareja, qué formas de amor existían en distintos momentos de la historia. Tratar también de correr el foco de lo que es, la política y el espacio público y poder pensar otros ámbitos donde las mujeres se movían, como los mercados, como las casas, como las plazas, ¿no? Poder tratar de correr la mirada de lo que a veces aprendemos a estudiar en la escuela y para los actos escolares y sobre el 25 de mayo, y ver cómo era la vida cotidiana también, ¿no? Ver quiénes hacían que la vida fuera posible en esos lugares.
¿Qué similitudes y qué diferencias encontrás en el rol de la mujer entre aquella época y hoy?
Un montón. Uh-huh. A ver, qué sé yo, por ahí para poner un ejemplo, esto que ustedes señalaban, ¿no? Sí. La movilidad por el espacio público, el decidir con quién casarse, el decidir si casarse o si no casarse, el decidir cómo vestirse.
¿Qué estudiar?
¿Qué estudiar? Si estudiar, poder estudiar, ¿no? Claro. Digamos, hay un dato que es interesante, que es que Belgrano es uno de los primeros que empieza a pensar en la posibilidad de la educación de las mujeres. Cuando trabajaba en el consulado antes de que fuera la Revolución de Mayo, y bueno, esas ideas también de independencia para la patria tuvieron un poco una idea ahí dando vueltas de que también las mujeres tenían que de algún modo ser independientes y poder aprender cosas y poder avanzar en la vida con sus limitaciones, pero bueno, ahí se va abriendo paso también una idea de igualdad que en la independencia se va a manifestar de distintas formas.
Hablabas de las costureras y decías que sí. Te especificabas en eso o que estudiabas primordialmente eso. Háblanos de las costureras.
Bueno, el oficio de costurera es, digamos, una manera en la que las mujeres se ganaron la vida en el siglo XIX. Y que tuvo, digamos, la particularidad de ser el único oficio abierto a mujeres, ¿no? Digamos, estamos pensando en un momento en donde hay carpinteros, hay herreros, hay ojalateros, hay joyeros, pero son todos oficios de hombres, ¿no? Digamos, era imposible para una mujer ingresar a esos oficios como aprendiza. Pero, en cambio, entre costureras, digamos, estaban las que aprendían con sus madres o con sus hermanas, estaban las que aprendían asistiendo a las primeras escuelas que se abrían estamos pensando en las primeras escuelas para niñas, empiezan a funcionar las públicas hacia la década de 1820, y ya ahí aprendían a coser las niñas en la escuela, ¿no? Uh-huh. Y después había modistas que entrenaban aprendizas para que pudieran no solo coser, sino también lo más difícil del oficio, que es poder tomar medidas, hacer un molde, cortar las telas, hacer vestidos. Entonces se trató de un oficio que le dio trabajo a muchísimas mujeres en la ciudad de Buenos Aires, y hasta que ingresara la máquina de coser, que estamos hablando de 1870, 1880, así como masivamente, las mujeres cosían a mano. Claro. Entonces, era una manera de ganarse la vida, que además era, a diferencia de un herrero que necesita de muchos materiales para montar un taller, una mujer que quisiera coser no más necesitaba tijeras, aguja e hilo, ¿no? Así que era una buena manera de ganarse la vida, sencilla.
Gabriela, muchísimas gracias por este rato. Súper interesante la charla. Y yo supongo que la deben haber disfrutado los chicos de segundo y tercer grado de cada escuela del país que nos están acompañando a través de Radio Nacional. Muchas gracias.
Qué bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Gracias.
www.seguimoseducando.gov.ar. Estamos en Radio Escuela. Le dije que los mensajes los dejan al 11 25 12 0896. ¿Se lo dije o no se lo dije?
Sí.
¿Y le di consejos para los padres?
No, consejos no.
¿En serio me dice que no di ningún consejo todavía? No. Los que puedan acceder a la TV por cable pueden volver a ver Canal Pacapaca en un lugar preferencial de la grilla. Este es un consejo para los padres, ¿sí? Y los que no pueden seguir escuchándonos aquí en Radio Escuela, claro. Pero también pueden ingresar a TV Pública, ¿sí? A Canal Encuentro y, como les dije, al mencionado Pacapaca. Es un grandísimo momento, ¿no? Para ir a la música.
Sí, ¿sí? ¿Cómo no?
Es... la música educa, ¿no?
Eso sí lo dijo varias veces.
¿Lo dije?
Sí.
Cada vez que voy a presentar un tema digo la música educa.
Claro.
Además nosotros estamos compartiendo permanentemente temas.
Siempre pasamos música,
temas
canciones.
Temas educativos y demás. ¿Le conté también que hoy tiene clase de educación física?
Vine preparada, por
supuesto. ¡Apa! Ahora veo.
Zapatillas.
Ahora veo. Se puso las medias que le regalé a la profe
obvio,
la semana pasada.
Por supuesto que sí.
¿Pero se anima a andar por la calle así? ¿Cómo hace?
No, me cambié acá.
Ah, se cambió acá en el vestuario.
Exacto.
En el toilete,
sí,
¿se
sí,
cambió?
Sí, claro. Para estar preparada para la clase de educación física.
Muy bien, ya enseguidita vamos a estar en la clase. No le dije algo.
A ver.
No le dije algo. Que en Instagram somos arroba Instagram. Seguimos educando. Un dato importantísimo, ¿no?
Sí, sí, hay chicos y chicas dando vuelta ahí por las redes sociales.
Sí, permanentemente veo posteos y demás. Ahora sí, nos vamos al recreo, pero si no suena el recreo, yo no me voy al recreo. Si no me dicen, yo me quedo, ¿eh? Si no
hay que descansar. El recreo es muy importante. ¿Sabía usted que es muy importante para los chicos y las chicas? ¿Los recreos?
Usted me dijo que los compartía con ellos, que charlaba con ellos.
Sí, para descansar, charlar, jugar.
Le robaba las galletitas.
Compartir, por supuesto.
¿Roba galletitas?
Sí, obvio.
¿O las pide?
Nah, las chicas y las chicas me convidan.
Bueno, ahí está, ahí sonó.
Son el timbre.
Vamos, entonces, con música al recreo.
Caminar, caminar. caminar, caminar en el lugar, caminar sin descansar. Pero pronto la forma vamos a cambiar.
¿Y ahora cómo vamos a caminar?
Como diga el sintetizador.